En este espacio, ya sabes, tenemos un espacio quincenal en el que tratamos y abordamos pues la salud mental desde diferentes perspectivas, porque creemos, consideramos, y por eso así lo hacemos y lo llevamos a cabo, en que la concienciación, la información y el conocimiento es la mejor herramienta, el mejor martillo para derribar muros, estigmas y eliminar tabús que hay en nuestra sociedad. Y desgraciadamente, a día de hoy, desde octubre de 2022, seguimos teniendo muchísimos en torno a la salud mental. Cierto, por ver algo positivo de la pandemia, es que se ha puesto en la agenda mediática y también de las diferentes instituciones políticas y administraciones el tema de la salud mental, pero todavía nos queda mucho por recorrer. ¿Por qué te hablamos hoy de esto? Pues mira, pues porque hoy, 10 de octubre precisamente, se celebra el Día de la Salud Mental, pues para seguir haciendo esto, ¿no? Concienciar acerca de los problemas de salud mental que se sufren a lo largo y ancho de todo nuestro planeta. Te cuento, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tan solo en 2020 una de cada 8 personas, es decir, cerca de unos 1.000 millones en todo el mundo, ya sufrían algún tipo de trastorno mental. Te estamos hablando del 2020, ¿vale? Justo antes de que estallara la pandemia, y justo ahí pues nos explotó en las narices este virus. Una circunstancia que se ha agravado con el efecto de la pandemia, es decir, se han incrementado y mucho las personas a lo largo y ancho de nuestro planeta que tienen problemas, que padecen problemas de salud mental. De hecho, la depresión y la ansiedad aumentaron un 27% y un 25% respectivamente ese mismo año. La salud mental no es la ausencia de trastornos, sino que es mucho más complejo y va mucho más allá. La salud mental es ser más capaces de relacionarnos, de desenvolvernos, de afrontar dificultades y de prosperar. Entonces, abarcar el bienestar emocional, psicológico y social, la manera en que pensamos, que regulamos nuestros sentimientos, ¿no?, y que nos comportamos. Esto es lo que significa tener una buena salud mental, y es crucial para el desarrollo personal, familiar, social y también económico. Que ojo, cuando a los políticos les decimos que esto toca el bolsillo, actúan un poquito más rápido. Precisamente hoy el Colegio Oficial de Psicología de Baleares aborda este día por proteger y por cuidar y mantener una buena salud mental infanto-juvenil para que se mantenga a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, que cuando somos pequeños, cuando somos jóvenes, que se nos dote como personas de las herramientas que necesitamos para poder enfrentarnos a lo largo de todo nuestro proyecto vital, de toda nuestra experiencia, a cualquier situación pues inesperada o complicada que nos podamos encontrar. Que todos tenemos baches en nuestro camino. Javier Torres, decano del Colegio Oficial de Psicología de Baleares, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos y feliz Día Mundial de la Salud Mental.
Sí, efectivamente. Pero yo creo que no nos tenemos que quedar ahí con que es el Día Mundial, porque luego quedan 364 días. Entonces yo creo que es importante hablar de salud mental no solamente hoy, que nos va bien porque de alguna manera visibilizamos [S2] Sí. [S1] Una vez más pues esa problemática, pero hay que trabajar los 365 días del año para conseguir que las cifras que hay, que son abrumadoras, de afectación psicológica, pues no vayan en aumento.
Precisamente vosotros trabajáis mucho y muy bien el resto de 364 días del año pues para que se siga hablando de salud mental, no solamente hoy. Nosotros desde aquí intentamos aportar nuestro humilde granito de arena con este espacio que tenemos de salud mental cada 15 días. Y me parece muy importante y muy interesante el punto de vista, ¿no?, la perspectiva a la que queréis dar en este año 2022, que es protegiendo esta salud mental infanto-juvenil.
Claro, por una razón muy sencilla, y es que los trastornos mentales en las personas adultas se gestan en la infancia y se van de alguna manera modulando en la adolescencia. ¿Qué significa eso? Que si podemos trabajar ya desde la infancia y la adolescencia la prevención de la problemática psicológica, evitaremos que en la edad adulta pues ya nos encontremos con personas con un trastorno mental, con una afectación psicológica muy importante, y que de alguna manera eso estará ahí cronificado o enquistado. Por eso que este año se pone el foco de atención en los menores y adolescentes, pero por una razón muy sencilla, y es que, como hemos comentado al principio, los datos son abrumadores. El aumento de problemas de ansiedad, de depresión, de ideación suicida, de suicidios consumados en adolescentes, autolesiones, todo esto está aumentando. Entonces, o afrontamos ya ese problema trabajando todos en la misma línea, o de aquí a poco tiempo tenemos un problema. No es que ahora no lo tengamos, porque lo tenemos, pero será un problema mayor.
Será un problema mayor y lo sabemos ya a día de hoy, por eso tenemos que trabajar desde ya. Además, precisamente la pandemia desde el 2020 ha tenido un impacto mayor, más grave y más negativo, precisamente tanto en la infancia como en la juventud, ¿verdad?
Sí, claro, efectivamente. Y eso nos lleva a nuestra reivindicación, que yo creo que todos estaremos de acuerdo, en que es la importancia del ámbito educativo, la importancia que tiene la etapa escolar, en donde ahí nosotros no nos cansaremos de repetir que debemos implementar más recursos, más profesionales de la psicología del ámbito educativo, porque serán aquellos profesionales que podrán detectar aquellas señales o aquellos signos de advertencia que nos hagan pensar de que ese menor o ese adolescente está teniendo algún problema. Si eso lo podemos ya trabajar desde el centro educativo por profesionales de la psicología, mucho mejor. Por eso que estamos planteando que, además de profesionales de la psicología en atención primaria, tiene que haber profesionales de la psicología en el ámbito educativo, y no experimentos que se están haciendo, como es una figura nueva que ha salido, y es la figura del coordinador de bienestar en un centro educativo, que nos parece muy bien, pero una vez más cargamos o sobrecargamos a las espaldas del profesorado el que hagan esa función, que evidentemente lo que toca es que sea un profesional de la psicología el que esté en el centro educativo detectando, junto con todo el equipo de profesionales que hay en un centro educativo, detectando todos aquellos problemas que ahí ya se pueden empezar a trabajar, como llamamos nosotros, desde el minuto uno.
Efectivamente, no intentar sustituir o suplantar el trabajo de un psicólogo con estas figuras inventadas, porque además exactamente igual que cuando, por ejemplo, no nos rompemos un hueso, la atención tiene que ser inmediata. Cuando tenemos un problema de salud mental, también la atención tiene que ser inmediata. De ahí la reivindicación que lleváis haciendo muchísimo tiempo de implementar estos psicólogos en la atención primaria y lo que son los psicólogos clínicos, de no tener listas de espera de meses o incluso de más de un año.
Claro, eso es una reivindicación que no es un capricho de nuestro Colegio Oficial de Psicología, sino que viene motivado por los datos que tenemos. Nosotros siempre partimos de una premisa: la salud mental o lo que es la atención psicológica a la ciudadanía no es un lujo, no es un capricho que tiene una persona, es un derecho al que tenemos que poder optar todos. Tú mismo lo has dicho, cuando tenemos un problema bucodental asistimos al dentista, cuando tenemos un problema de los huesos acudimos a un especialista, a un traumatólogo. Cuando tenemos un problema de salud psicológica no hay que esperar a que se pueda determinar que tiene un trastorno mental o una enfermedad mental, no. Una afectación psicológica, pues hemos de acudir con toda normalidad al profesional de psicología, pero esto hoy por hoy no lo tenemos al 100%, y ahí viene nuestra reivindicación. Y sobre todo por una cuestión que últimamente está saliendo mucho en prensa, ¿no? Se habla de que la administración va a gastar X millones en salud mental, pero esto no es gastar en salud mental. Yo creo que tenemos que empezar a despachar esta palabra de gasto en salud mental. Lo que estamos es invirtiendo en salud mental. Invertir X millones en salud mental es la mejor inversión que se puede hacer, porque vamos a evitar que de aquí a unos años aumenten esos datos que ya de por sí ahora son abrumadores. ¿Y cómo se invierte en salud mental? Pues creando y dotando de dispositivos, en nuestro caso de profesionales de la psicología, como también tendrá que ser profesionales de otros ámbitos, pero en nuestro caso profesionales de la psicología en atención primaria. Es que es fundamental. Me consta que desde la Consejería de Sanidad se está ya trabajando sobre ese tema, pero creo que hay que seguir dando un impulso y hay que ver qué estrategia se puede llevar a cabo para no demorar más lo que es la implementación de profesionales de la psicología en atención primaria.
Es uno de los problemas principales con los que se encuentra el sistema sanitario en Baleares, y es que, bueno, pues por mucho, ¿no?, que a lo mejor quieran reforzar ciertos servicios, después se encuentran con que no hay personal suficiente, gente que quiera venir a nuestras islas a vivir, pues bueno, por la coyuntura económica, ¿no?, y la situación. O sea, pues comprarse una casa o alquilar un piso pues es prácticamente imposible y los salarios pues no dan. En el tema de los psicólogos también ocurre lo mismo, es decir, ¿habría profesionales suficientes en Baleares para poder tener estos psicólogos en atención primaria?
Claro, nos encontramos con ese problema. Efectivamente, así también lo ha manifestado la Consejería de Sanidad. Lo que pasa es que aquí ya hay un trabajo de toda la administración, de todos los políticos a nivel nacional, de solicitar la ampliación, pues lógicamente, de las plazas PIRES cuando hay cada año los exámenes para los PIRES, los MIRES, etcétera. Entonces, ampliar las plazas. Aquí estamos hablando de que cada año se ofertan una o dos plazas o a lo sumo tres plazas de especialistas en psicología clínica. Eso es inviable, o sea, eso es imposible trabajar así, ¿no? Se debe aumentar el número de plazas. Lógicamente, si aumentáramos pues a 20 o 30 plazas, de aquí a pocos años ya tendríamos pues un número de profesionales suficientes como para poder atender en atención primaria toda la casuística que nos estamos encontrando y que por falta de personal lo que se está haciendo es medicalizar a la ciudadanía. Y creemos que esto no es la solución hoy por hoy ante la situación en la que nos estamos encontrando.
Es muy difícil y siempre ha costado, ha estado como prácticamente vetado, ¿no?, hablar del suicidio. Afortunadamente esta tendencia va cambiando en los últimos años y se ha perdido ese miedo, ¿no? Es una realidad que tenemos, es de las principales causas de muerte. De hecho, es la segunda entre los jóvenes de 15 a 19 años. Y de un tiempo a esta parte sí que, a raíz de la pandemia, ¿no?, también habéis alertado muchas veces de estas cifras tan llamativas, ¿no?, que ponen los pelos de punta, de este incremento de los suicidios en menores de edad.
Sí, efectivamente, eso es un dato que está ahí, que yo creo, quisiera ir estar equivocado, pero yo creo que va a ir en aumento, y por eso es importante los programas de prevención. Sabemos que la prevención no vende, porque no da resultados a corto plazo, pero no podemos jugar con eso. La salud mental no es un experimento que haya que jugar a ver cómo funciona. Hay que implementar, hay que trabajar la prevención, pero desde la etapa escolar. Si lo trabajamos bien, entonces conseguiremos que estas cifras tan altas que hay de autolesiones, de ideación suicida y de suicidios consumados en adolescentes pueda ir bajando. Pero para eso se necesitan pues programas de prevención. Vuelvo a decir, sé que la Consejería de Sanidad también está trabajando. Nosotros nos hemos puesto a disposición de la Consellería para poder trabajar conjuntamente pues ante ese problema. Y yo creo que eso se va a conseguir siempre y cuando trabajemos pues desde la base, ¿no? Y lo importante sobre todo es hablar. No estigmatizar esa situación del suicidio. Ha cambiado mucho, ya no es tanto tabú como había antes. Ahora se quiere normalizar el poder hablar del suicidio como poder hablar del dolor que uno tiene de espalda o un dolor dental que pueda tener. Hablar de ese dolor psicológico que genera esa situación de ideación suicida. Yo creo que el mensaje es que cualquier adolescente, cualquier menor o cualquier persona, en definitiva, que tenga un problema, que se sienta mal, que vea que su situación a nivel psicológico va empeorando, que hable, que comparta, porque es la única manera de poder ayudar a esa persona. Precisamente el silencio no es el mejor aliado para poder resolver ese tipo de problemáticas que tiene la persona y que no hay que estigmatizarlas bajo ningún concepto.
¿Hay una relación entre la adolescencia y los problemas de salud mental y las nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales?
Bueno, las redes sociales es verdad que de un tiempo a esa parte, sobre todo a partir del confinamiento, pues ha habido un uso excesivo y en algunos casos abusivo de las redes sociales. Lo cierto es que las redes sociales utilizadas en su justa medida, pues realmente es bueno y es positivo, porque recordemos, y eso no hay que olvidarlo, que durante el confinamiento las redes sociales permitieron que los menores y los adolescentes pudieran estar en contacto con su grupo de iguales, con lo cual eso fue algo muy bueno porque permitió de alguna manera que no hubiera esa desconexión total que en algunos casos, y las personas adultas, pues sí que las hubo, ¿no? Otra cosa es el uso abusivo que se hace de las redes sociales y que de alguna manera, pues sí, ha podido influir pues en ese bienestar psicológico de los menores y de los adolescentes.
Y tenemos que permitirnos también, ¿verdad?, experimentar absolutamente todas y cada una de las emociones, que parece que tenemos que estar sonrientes, alegres y felices obligatoriamente.
Claro,
sí.
Pues eso es un poco lo que se nos tiene que transmitir, o lo que no nos queda más remedio que transmitir, pero yo creo que nos tenemos que permitir no estar bien, nos tenemos que permitir el llorar en un momento determinado cuando no estamos bien o estar tristes cuando realmente la situación nos dice que hay que estar tristes. Pero esto es normal, son reacciones normales que tenemos ante situaciones determinadas que nos van ocurriendo o que tenemos que ir afrontando en el día a día. Luego, si percibimos, si vemos que esa situación, nos está generando una afectación psicológica, que nos está impidiendo, nos está dificultando el poder hacer bien nuestro día a día, es cuando realmente tenemos que pensar en que tenemos que pedir ayuda. Y no pasa nada por pedir ayuda. Y ahí realmente es lo bueno, porque podremos empezar a trabajar con esa persona desde el inicio, quizá, de ese problema, de ese malestar que tiene en ese momento determinado por las circunstancias que sean. No hablar de ello y no tratar de ello, al final lo que hacemos es que se está enquistando este problema y eso puede tener consecuencias mayores.
Porque pedir ayudas de valientes. Javier Torres, decano del Colegio Oficial de Psicología de Baleares, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por dar voz a ese problema tan acuciante que tenemos, que es el bienestar psicológico de la ciudadanía.
Lo seguiremos haciendo. ¡Feliz lunes!
Gracias, igualmente.